Bueno, tengo el inmenso gusto de saludar al portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, candidato a la presidencia de la Asamblea del Gobierno de Madrid, de la Comunidad de Madrid, don Edmundo Val Francés, que ha llegado con la moto hasta este mismo estudio. De hecho, todavía la tiene a ralentí.
Hoy está un día, hace un día muy malo en Madrid y no he traído la moto porque, en fin, ya hace frío, cae lluvia. Y yo soy de sacar la moto también con lluvia, ¿eh?
Pero, ¿ah, sí?
Pero hoy tengo una mañana tremenda.
¿Y cómo evita usted esos resbalones inevitables en un frenazo?
Ya, bueno, esta moto pesa mucho, resbala poco. Es que hay que conducir con precaución, mucho más en la ciudad, ¿no? Yo saco mucho la moto, es una moto muy grande, y la saco por la ciudad y hay que tener mucho cuidado, no meterse entre los coches y no hacer el gamberro.
¿Eso tiene algún símil político?
¿Algún símil político que tiene la moto? Yo creo que es la libertad, ¿no? A mí es lo que siempre me sugiere la moto. Yo llevo conduciendo moto desde hace muchos años, desde que era muy pequeño. Me gustan menos los coches. De hecho, tengo un coche chiquitín que al final me lo ha expropiado mi hija, que se acaba de sacar el carné, y ya no lo tengo. Pero para mí la moto es eso, es libertad.
Don Edmundo, la campaña de Madrid está encabronada. ¿Quién la desencabronará?
Ciudadanos y yo. Yo y Ciudadanos, sin ninguna duda, ¿no? Somos los únicos que hemos hecho una apuesta por la moderación y, sobre todo, que hemos hecho una apuesta por el debate, por la palabra, por contrastar propuestas, por ponerlas encima de la mesa, por decirles a los madrileños que estas son las cosas que nosotros les ofrecemos o con las que nosotros nos comprometemos cuando estemos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Los demás se dedican a insultarse, se levantan de los debates. Alguien se levanta de un debate porque alguien no condena la violencia, pero esa persona se alegra de que la otra persona se levante del debate. Otras personas ni siquiera estaban en el debate el otro día en la radio. Bueno, y nosotros, sin embargo, lo que decimos es que queremos debatir. Yo quiero que algún medio de comunicación nos convoque a un debate. Yo ayer escribí a la señora Monasterio, porque parece que es la única que quiere o está dispuesta a debatir, y porque considero además que estas elecciones van de Ciudadanos o de Vox. Las encuestas dan ganadora a la señora Isabel Díaz Ayuso, y de lo que se trata es de que los madrileños elijan quién quieren de vicepresidente, o la señora Monasterio o Edmundo Val.
Antes de entrar en matices acerca de ello, porque qué sería de, por ejemplo, un gobierno en el que usted estuviera, qué es lo que impulsaría, qué medidas cree que hay que tomar en la Comunidad de Madrid, le hago una pregunta solamente más sobre la campaña. Hay que reconocerle, por ejemplo, a Podemos, que ha puesto la campaña electoral donde más le interesa, en el infierno fascista, y ha arrastrado con ello a la izquierda radical, ya prácticamente toda la izquierda parece izquierda radical, al propio Partido Socialista y a un señor pues normalmente equilibrado como es el señor Gabilondo.
Pues sí, es una estrategia electoral, como bien dice, claramente, intentando conseguir 4 votos sin darse cuenta del peligro que eso supone para la convivencia en esta comunidad autónoma, que es una comunidad autónoma de acogida, donde pocas personas son nacidos en Madrid, de padres que han nacido a su vez también en Madrid. Todos venimos de fuera, yo soy de Huelva. Y que supone una gran irresponsabilidad. Una irresponsabilidad muy grande por polarizar, por hacer de la campaña esa guerra de bandos. Porque si esta mala hierba germina dentro del alma de los madrileños, nos podemos encontrar con una situación como la vivida en Cataluña. Cataluña de las Olimpiadas, pues era una maravilla, era una ciudad europea, Barcelona, era la puerta de Europa, ¿no? Y fíjese ahora cómo ha cambiado la historia, ¿no? Con la polarización, con la guerra de bandos, con las trincheras, con los buenos y los malos, con el señalamiento a periodistas que hace el señor Iglesias, ayer mismo Ana Rosa Quintana, a la cual le mando un abrazo, diciendo que era una periodista de derecha. Solamente con los jueces hace igual.
Fascista de ultraderecha.
Fascista de ultraderecha, y con los jueces lo mismo. Habla del brazo judicial armado de la derecha cuando le dictan una sentencia que a él no le gusta, cuando condenan, por ejemplo, a quien va en su lista electoral por haber injuriado, por haber agredido a una mujer policía que estaba realizando sus tareas profesionales en mantenimiento de la seguridad, cuando no condena el escrache que le hicieron a Begoña Villacís embarazada. Yo condeno todas las violencias. Yo condeno también la violencia contra Pablo Iglesias, pero condeno también la violencia contra Vox. Por eso digo, en definitiva, que nosotros somos el ejemplo de moderación, y por eso creo, deseo, espero que en esta tierra donde vivo desde hace más de 50 años, los madrileños, cuando vayan a votar, no caigan en esa trampa y mantengan su moderación, mantengan sus preocupaciones, mantengan pues lo que les mueve todos los días a hablar, no de rojos y de fachas, sino de los problemas reales que tiene la gente en la calle.
A eso quería llegar. Si usted es vicepresidente en un gobierno con la presidencia de la señora Ayuso, ¿qué tres políticas esenciales le gustaría impulsar? Primero, ¿usted bajaría impuestos?
Nosotros ya hemos sido gobierno, nosotros ya hemos estado 2 años en el gobierno, nosotros ya hemos hecho muchas cosas en 5 consejerías y en una vicepresidencia, cosas que el Partido Popular no hubiera hecho si hubiera gobernado en solitario. Yo digo que teniendo ya los equipos formados, con gente que se llevaba bien en el trabajo, con gente con talento, con buena gestión, tenemos que poner en marcha este gobierno el día 5 de mayo, no como dice el señor Gabilondo, les prometo unos presupuestos en 100 días. Si los presupuestos los tenemos ya hechos, caray. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer el día 5 de mayo? Ponerse a trabajar de forma inmediata porque tenemos o nos queda una legislatura corta de 2 años hasta las siguientes elecciones. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues lo que ha hecho Ciudadanos o lo que ha patrocinado, lo que ha preconizado Ciudadanos desde que empezó la pandemia. Salvar vidas y salvar empleos. ¿Cómo se salvan vidas? Con una sanidad potente. Con una sanidad potente que no demoniza la sanidad privada, como hace el señor Iglesias, que dice que la sanidad privada es muy mala y que trata de que ambas, la sanidad privada y la sanidad pública, trabajen de consuno. Yo quiero hacer hoy un anuncio, quiero hacer hoy un compromiso, quiero tener un compromiso con los madrileños. Una de las cosas que nosotros nos planteamos claramente es ofrecer, es plantear dentro del tramo autonómico del IRPF una deducción para aquellas personas que tienen seguro médico privado, más de 2 millones de personas en España y que ahorran a la sanidad pública una cantidad de dinero. Yo quiero que se puedan deducir el 10% de lo que les cuesta la póliza del seguro privado en la Comunidad de Madrid. Ya he dicho que además quiero que haya una deducción en el IRPF por adquisición de vivienda habitual, que la quitó el Partido Popular de Cristóbal Montoro. Ya he dicho que quiero que una parte de lo que las mujeres tienen que invertir o las parejas en los tratamientos de fertilidad, cuando la sanidad pública no les ofrece esos tratamientos de fertilidad, también se deduzcan en el impuesto de renta de personas físicas. En segundo lugar, son 3 cosas las que me ha pedido y son 3 cosas las que les voy a contestar. Efectivamente, los impuestos bajos. Impuestos bajos, por cierto, que no están en Madrid así por iniciativa individual de la señora Díaz Ayuso, sino porque formaban parte del acuerdo de gobierno del año 2019 de 155 puntos entre el Partido Popular y Ciudadanos. Impuestos bajos y, tercera pata, progreso económico. Progreso económico gracias a un señor que se llama Manuel Jiménez, que es de Ciudadanos, que ha sido el consejero de Economía del Gobierno de la Comunidad de Madrid y que ha posibilitado lo que toda la prensa internacional y nacional habla, el milagro económico de Madrid. ¿Qué supone eso? Pues supone que con los impuestos bajos, como la economía crece, se crea empleo, se crea riqueza, se recauda más. Somos la comunidad autónoma con la presión fiscal más baja y, sin embargo, la comunidad autónoma que tiene una mayor recaudación por habitante, la comunidad autónoma que ha centralizado, focalizado la inversión extranjera en España, 8 de cada 10 euros se invierten en Madrid, la comunidad autónoma en la que la creación de empresas más ha crecido, unas 18.000 el año pasado, el 22,7% de las empresas españolas se han creado en Madrid, la comunidad autónoma que ha crecido 4 puntos en su Producto Interior Bruto por encima de la media nacional y superando por primera vez a Cataluña. Esas 3 patas, plan sanitario, 11.000 sanitarios que han sido contratados que se queden dentro del sistema de la salud, que se invierta el 2% del Producto Interior Bruto de la comunidad en ciencia e innovación, que se pueda establecer esa deducción y en ese sistema de colaboración pública y privada, que se mantengan los impuestos bajos y que se ayude directamente a los empresarios mediante la aprobación de ese presupuesto general de la Comunidad de Madrid que ya tenemos prácticamente concluido en un acuerdo con el Partido Popular.
Usted que conoce la estructura del Estado y se la ha estudiado, ¿qué pasa ahora si un gobierno, como el del señor Sánchez, dice que quiere armonizar fiscalmente y, por lo tanto, yo no sé si incidir en una de las competencias que tiene constitucionalmente una comunidad autónoma y armonizar? Cuando un socialista habla de armonizar, siempre habla de subir. Entonces, subir los impuestos, aunque la comunidad autónoma tenga derecho a que no se suban.
Exacto. ¿Nunca se armoniza a la baja? Yo se lo pregunté en la última intervención que tuve en el Congreso de los Diputados, en el pleno de la semana pasada, el miércoles, le hice yo la pregunta de control a la señora Montero, a la ministra de Hacienda, y precisamente comenzaba así mi pregunta, diciéndole, oiga, usted dice armonizar, pero en realidad no nos engaña a los españoles, usted dice subir, porque yo armonizar a la baja nunca le he visto hacer esto al gobierno del Partido Socialista. En tres impuestos muy importantes, sociedades, eso no es competencia de la comunidad autónoma, pero desde luego es ponerle palos en las ruedas a los empresarios españoles. En el momento en el que se encuentra la pequeña y la mediana empresa española, ¿le vas a subir el impuesto sobre sociedades? ¿Pero de qué estamos hablando? Si lo que hay que hacer es ayudarle para que España pueda salir cuanto antes de esta crisis aplicando de forma correcta los fondos europeos, que tampoco quiere el gobierno del señor Sánchez, que los quiere dar a dedo a través del gabinete del señor Redondo. Pero claro, después nos encontramos con patrimonio y con sucesiones y donaciones, que estos sí que son impuestos autonómicos. Yo le dije a la señora Montero el miércoles pasado, en la pregunta de la sesión de control, y fue una promesa que también le hice a los madrileños, por cada euro que usted le suba a los españoles, yo procuraré bajar ese euro a los madrileños a través de contramedidas. Porque precisamente en Madrid hablamos de un milagro económico, por tener los impuestos bajos, por apoyar, por impulsar mediante políticas económicas adecuadas a los empresarios que son los que crean riqueza y empleo. Y esto en Madrid, le aseguro que no lo va a torpedear la ministra de Hacienda.
Lo que pasa es que eso se plantea algún recurso constitucional. Si un gobierno entra o incide en competencias particulares de una comunidad, como creo que son, a lo mejor es que...
Son competencias propias de la autonomía fiscal, claro.
Los tramos autonómicos fiscales.
Claro.
¿Eso plantea alguna chispa constitucional?
Eso plantea el que el gobierno de España, de forma directa, invade, y lo digo con este verbo porque es que es así, invade, falta el respeto al principio de la autonomía fiscal de las comunidades autónomas, que se regula en una ley que se llama Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Es decir, ley orgánica, ley que desarrolla de forma directa la Constitución. Por lo tanto, entra efectivamente en conflicto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Qué curioso, Esquerra Republicana de Cataluña, cuando el gobierno invade una competencia autonómica de Madrid, no dice nada. Cuando invaden una de las suyas, pone el grito en el cielo, habla de un Estado jacobino, habla de la recentralización. No nos olvidemos, en definitiva, que esto de la armonización fiscal es una petición, un requerimiento de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu para apoyar los presupuestos generales del Estado del señor Sánchez, que pudo haber aprobado con Ciudadanos y decidió arrojarse libremente en los brazos de los independentistas y de los extremistas. ¿Dónde estaba el señor Gabilondo cuando esto sucedía? Porque el señor Lambán o el señor García Page protestaron y dijeron, no, nos gusta que se celebren, que se concierten los presupuestos con los extremos independentistas. Preferiríamos a Ciudadanos. El señor Gabilondo se cayó. ¿Alguien se imagina al señor Gabilondo criticando al señor Sánchez? ¿Alguien se imagina el año que viene qué sería de esta comunidad autónoma si el señor Gabilondo fuera presidente de la comunidad autónoma, que gracias a Dios no lo va a ser? Pero ¿y si lo fuera y el señor Sánchez el año que viene, cuando tramitara los presupuestos, le dijera, oye, Gabilondo, que es que Esquerra me pide que suban los impuestos en Madrid? ¿Alguien se imagina al señor Gabilondo diciéndole al señor Sánchez, no, que yo prometí que no los iba a subir? Los subiría, por supuesto. Que lo tengan claro los madrileños, que el señor Gabilondo, en definitiva, primero dijo que no iba a pactar con Iglesias, después le dijo al señor Iglesias que quedaban 12 días para que ganaran las elecciones, dijo que no iba a subir los impuestos, después la señora Montero dice que los va a armonizar, en fin, que yo creo que el señor Gabilondo tiene poca credibilidad de cara a los electores, a pesar de ser una persona pues a la que le tenemos respeto, ¿no?, por su nivel intelectual, por supuesto, no faltaría más.
Los contertulios que esta mañana me acompañan querían preguntarle primero la acaudalada vallesoletana Ana Martín.
Sí. Buenos días, señor Val.
Buenos días.
Ustedes han sido muy críticos con la convocatoria de estas elecciones, dijeron que se trataba de un capricho de Díaz Ayuso, y en campaña le han acusado, la propia Inés Arrimadas lo ha hecho, de adueñarse de méritos que también o en gran medida fueron de Ciudadanos, por ejemplo, méritos de la Consejería de Economía. Entonces yo le traslado una pregunta que me ha llegado por varias partes de exvotantes, lo tengo que decir así, de Ciudadanos, que en Madrid fueron muchos hace 2 años. Entonces, ¿por qué quieren volver a pactar con Isabel Díaz Ayuso?
Pues porque el gobierno funcionaba muy bien, porque estamos hablando, como decía antes, del milagro de Madrid, porque somos la envidia de comunidades autónomas españolas, pero también, por ejemplo, en materia cultural somos ejemplo en toda Europa de un modelo de mantener la cultura viva con espectáculos abiertos al público, manteniendo el protocolo del COVID y sin contagios, porque somos ejemplo de haber instaurado la transparencia administrativa en la Comunidad de Madrid, cosa que el Partido Popular no había hecho en 25 años, porque hemos llevado también la Consejería de Políticas Sociales y hemos puesto en marcha ambiciosos proyectos de conciliación de la vida laboral y familiar, porque queremos dotar de plazas a los centros de educación especial con la atención temprana, porque hemos trabajado en la protección de las familias, porque por primera vez en la historia de la Comunidad de Madrid hay una consejería que se llama de Ciencia e Innovación y queremos invertir el 2% del Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid. Todo esto se llama Ciudadanos. La señora Díaz Ayuso efectivamente corrió a la convocatoria injustificada y reflexiva de las elecciones cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid funcionaba bien. Primero puso una excusa que los hechos han demostrado que era radicalmente falsa y finalmente el otro día en el debate de la cadena pública de televisión de Madrid, de Telemadrid, ya casi al final del debate, para que, en fin, me imagino que confiando en que hubiera menos audiencia, dijo dos cosas. Dijo, una cosa fue, yo convoco estas elecciones para gobernar en solitario. Bueno, que hay entonces de las razones que se dijeron en un primer momento sobre esta convocatoria. O sea, que tú estás anteponiendo tu rédito electoral al interés de los madrileños que están sufriendo una pandemia con consecuencias sanitarias, sociales y económicas. Y la segunda cosa que dijo es, yo agradezco a las personas de Ciudadanos que han estado en mi gobierno, que creo que lo han hecho muy bien. Sí, ya, pero por ahí vas poniéndote unas medallas que no te corresponden. Bueno, estamos en campaña, es la pugna electoral, y yo lo que sí le digo a los madrileños es que a partir del 5 de mayo formaremos ese gobierno, reeditaremos ese gobierno en la Comunidad de Madrid y les aseguro que soy una persona de buen carácter, como somos en general los andaluces, y nos llevaremos maravillosamente bien Isabel Díaz Ayuso y yo.
A no ser que gane usted por mayoría absoluta.
Bueno, si gano por mayoría absoluta ya no quiero ni contarlo. Será un gobierno de mayoría absoluta, de mano tendida, escuchando a las personas que piensan diferente a lo que yo pienso.
Le quiere saludar el director de ABC, Julián Quirós.
Buenos días, señor Val. En realidad está respondido, pero un matiz último a lo que acaba de decir y a las dos últimas reflexiones. Si le entendemos bien y si está en su mano, en ninguna situación, en ningún caso, facilitaría un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid. ¿Eso es así de claro?
De ninguna manera. Yo me he presentado para que Madrid no gobierne en los extremos, para que la política de Madrid, la vida de los madrileños de los próximos dos años no aparezcan condicionados por los extremos. Imagínese esta locomotora económica que es ahora mismo Madrid, con los impuestos bajos, con ayudas directas que tenemos previstas en 1.000 millones de euros a los empresarios y a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos en los presupuestos que ya tenemos cerrados, convenidos con el Partido Popular en Madrid. Imagínese que todo esto estuviera en manos del señor Iglesias, imagínese que esto estuviera en manos de la izquierda. Y el señor Gabilondo, pues es que está haciendo, antes lo ha dicho don Carlos en su introducción, es que está haciendo el mismo discurso que está haciendo la izquierda radical. Se ha echado en brazos del señor Iglesias. Que el señor Gabilondo, un señor que pertenece al Partido Socialista, el otro día se levante de un debate y le niegue la palabra a los madrileños, no se trata de que me la niegue a mí, no se trata de que el señor Iglesias me niegue a mí la palabra, se trata de que se la niega a las personas a las que yo represento, a las personas que han votado a Ciudadanos, que han votado a Vox, que han votado a las distintas formaciones políticas, y se levanta y no les explica cuáles son las propuestas que tiene que hacerle a los madrileños. Esto no puede ser un gobierno de Madrid, no puede ser un gobierno de Madrid cuando además Madrid ya ha tenido en estos dos años el mejor gobierno posible con el Partido Popular y Ciudadanos con un acuerdo de 155 puntos que se ha ejecutado al 80%.
Gorge Bustos, jefe de opinión del Mundo.
Buenos días, señor Val.
Buenos días.
Yo creo que el discurso que usted está haciendo en campaña, y sobre todo las propuestas y las deducciones fiscales que acaba de presentar aquí, me atrevería a decir que gustan a una mayoría templada de los votantes, pero arrastran ustedes un hándicap que yo no sé si han hecho la suficiente autocrítica, que es, por más que acaba de repetir y comprometerse aquí de nuevo a que sus votos no irán a parar a la investidura de una izquierda que, como vemos, está echada al monte, el precedente murciano les hace mucho daño, y usted lo sabe. Es decir, ¿usted cree que Ciudadanos ha hecho la suficiente autocrítica por aquel sainete?
Bueno, es opinable, ¿no? Hasta dónde llega el nivel de autocrítica, y no lo digo por usted ni muchísimo menos, señor Bustos, que ya sabe que le aprecio, pero es verdad que hay personas que la autocrítica lo que te piden es prácticamente, pues no sé, la autoflagelación, ¿no? El suicidio, el que te pongas ya en liquidación o algo parecido. Hay gente muy interesada, como es lógico, en que Ciudadanos no le vaya bien, porque quieren ocupar este espacio de centro que solamente Ciudadanos ocupa con esta visión de poder pactar a la derecha y a la izquierda, buscando cosas buenas para los españoles y, en mi caso ahora, para los madrileños. Autocrítica hemos hecho hasta el punto de que dos personas que están en la dirección del partido presentaron su dimisión y reconocieron los errores en esta moción de censura de Murcia, y en segundo lugar la propia Inés Arrimadas, que es la presidenta del partido, pues dijo una cosa que yo comparto plenamente, que es que si la gente en Murcia habla de la moción y no habla de la corrupción, es que algo habremos hecho mal en Ciudadanos cuando no hemos sabido trasladar a la opinión pública los gravísimos casos que nosotros detectamos allí y por los que pedimos al Partido Popular, nuestro socio de gobierno, en cumplimiento del acuerdo de coalición del año 2019, que por lo menos se abriera una investigación interna para analizar estos supuestos. Yo creo que es una autocrítica que, por cierto, yo no veo en el resto de los partidos políticos. No nos olvidemos que el señor Casado y el señor Sánchez han sido los líderes de estos dos partidos que peores resultados electorales han sacado en la historia de sus partidos, y no les he oído hacer ninguna autocrítica sobre su papel.
Bueno, Carlos, ¿me dejarías que le preguntara una cosa muy rápida al señor Val sobre un asunto que llevamos hoy en el periódico, y es sobre la imputación del alcalde de Valdemoro, que va en la lista de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid? ¿Qué tiene que decir, sabiendo lo crítico que ha sido siempre Ciudadanos con las imputaciones y con los políticos que quedan señalados?
Me he enterado esta mañana, precisamente por la noticia del periódico, leo que se trata de una acusación por prevaricación. Va Sergio Parra en la lista, efectivamente. Y Sergio Parra se ha encontrado en el Ayuntamiento de Valdemoro, desde luego, con una situación penosa, con una situación de corrupción tremenda, de incremento de gasto desmedido. Ha conseguido reducir la deuda de ese ayuntamiento sin necesidad de subir los impuestos. El otro día estuve yo precisamente allí viendo la parcela que se ha cedido el ayuntamiento para un centro de educación especial de atención temprana que ha movido el propio ayuntamiento y que, sin embargo, no se ha llevado a efecto como consecuencia de que no se han aprobado los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Y solo tengo que decir que una vez que se analicen estos hechos que se imputan, de acuerdo con lo que son las normas internas nuestras de nuestro partido, pues se hará la investigación correspondiente y se tomarán las consecuencias que establecen nuestros estatutos y nuestros códigos éticos, que les recuerdo, por otra parte, que además pues son los más rígidos, los más severos y los que siempre se cumplen dentro de nuestro partido. En otros partidos no. En otros partidos se disculpa, pues cuando hubo, acuérdese, aquellos saltos, aquellos actos infames en donde ciertos políticos se saltaban las colas de la vacunación y los protocolos, les costó mucho trabajo al final dimitir, y gracias a que Ciudadanos estaba encima, al final se exigieron esas dimisiones. En mi partido, cuando las cosas se demuestran, cuando se ve que hay personas que no están a la altura, pues simplemente se les expulsa del partido o ellos presentan voluntariamente su dimisión. Insisto, estamos en un momento muy inicial, hay que investigar esos hechos, el partido lo hará y tomará las decisiones que tenga que tomar.
Es Edmundo Val Francés, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, candidato a la presidencia de la Alcaldía de Madrid. No sé si ha leído usted hoy la columna de Félix de Azúa en El País.
Pues ahora mismo, hace un ratito, sí, la he leído, y la verdad es
donde
que...
donde pide el voto para usted.
Y la verdad que da gusto que alguien que ha sido fundador de este partido y que además es un referente intelectual indudable de lo que es el centro político español, manifieste en esa columna que confía en Ciudadanos y sobre todo en esa idea de, sin renunciar a su capacidad crítica, porque también dice él que en Ciudadanos hemos cometido errores y nosotros como Partido Liberal admitimos todas las críticas del mundo, pero dice una cosa, una idea que yo creo que es esencial en este momento, y es que el centro político español hoy es más necesario que nunca como consecuencia de que los extremos han utilizado esta política de polarización, de crispación, de guerracivilismo, de bandos, de trincheras, y los otros dos partidos que estaban a nuestro lado pues están echando un poco hacia los polos, precisamente compitiendo con ellos, con lo cual el espacio de centro es más grande. El espacio de centro es más necesario que nunca, por eso hay que apelar a ese votante moderado de centro-derecha y de centro-izquierda que quizás esté descontento con lo que está haciendo el Partido Popular, que no niega que pueda llegar a un gobierno de la Comunidad de Madrid con Vox, y desde luego que está el votante de centro-izquierda que estará muy descontento con que el Partido Socialista se haya echado en brazos de la izquierda más radical. Ambos pueden mirar hacia el centro y ver que existe ese proyecto liberal en lo económico, progresista en la conquista de derechos sociales y limpio y honrado que se llama Ciudadanos.
Don Edmundo, mucha suerte el próximo
martes. Gracias, don Carlos.
Gracias por todo, un placer.